¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos, pues a un mogollón de cosas para estar aquí juntos 5 horitas hasta que llegue la información. Media hora de información que hay que estar enterado y luego remata José Luis Corrochano este Tiempo de Juego de sábado. A saber, fútbol, segunda división, jornada número 16, acaba de concluir el Valladolid 3, Fuenlabrada 0. Goles de Sergio León, Cristo González y Óscar Plano. La sentencia llegó en el 86 y en el 88 con el Fuenlabrada jugando con uno menos. Con la victoria se mete el Valladolid en ascenso directo, 34 al Almería que juega mañana, 28 ahora el Real Valladolid. El Eibar, ahora es tercero, pero el Eibar juega uno de los partidos de las 6:15, Eibar Alcorcón. El otro es Mirandés Huesca y cerraremos sábado a las 8:30, hora peninsular, con el Unión Deportiva Las Palmas Zaragoza. La Unión Deportiva que está metida también en la lucha por el playoff y el ascenso directo. El Zaragoza a salvarse, el Mirandés y el Huesca a no verse muy metidos abajo después de, sobre todo en el caso del Mirandés, hacer un buen arranque de temporada. Lo dicho, Almería 34, Valladolid 28, zona de ascenso directo. Ahora en playoff, Eibar 28, Tenerife 27, Las Palmas 27 y Ponferradina 26. Ahí brechita, viene séptimo Ibiza con 22, igual que Cartagena y Sporting, que se está deshaciendo. Y por abajo la salvación la marca el Burgos con 16, también tiene 16 el Lugo. Y están en descenso, Fuenlabrada también con 16, después de perder hoy. Leganés 14, Amorebieta 13 y muy colista el Alcorcón con 8 que juega ahora en la cancha de Eibar. Estamos también en día de la fase de clasificación europea para el Mundial de Qatar 2022. Tenemos grupos D, que es el grupo de Francia, que hoy puede hacerlo matemático si gana Kazajistán a partir de las 9:45. El otro partido ya se ha jugado, Bosnia y Herzegovina 1, Finlandia 3. Lo cual coloca a Finlandia con 11 puntos en 7 partidos en la segunda posición de la tabla, a un punto de Francia que tiene un partido menos jugado. O sea que a ver si Francia lo deja hecho en el día de hoy, cómo lo puede hacer Bélgica, si gana a Estonia, 9:45 Bélgica-Estonia. El otro partido de este grupo de Bélgica, que es el grupo F, es el Gales-Bielorrusia a la misma hora. Está ahora mismo en la segunda posición la República Checa con 11 puntos, igual que la Gales de Gareth Bale, que a ver si es Gales de Gareth Bale. Hoy sí que sí, a ver si reaparece el jugador del Real Madrid. Y están en marcha dos partidos que han tenido que arrancar a las 6 de la tarde en el grupo G, que va a controlar Fernando Evangelio, que viene de la hora Evangelio y Maldini, o Maldini y Evangelio, todo junto, Gloria. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes, Tiempo de Juego. Han arrancado esos dos partidos del grupo G, del grupo de Países Bajos, que van a condicionar lo que pueda hacer la selección Orange, si se puede meter o no hoy de forma directa para el Mundial. Han empezado los dos son contra rivales menores, es decir, tanto Noruega como Turquía los deberían ganar, y de momento no hay goles. En el minuto 4 de la primera parte, en el Noruega 0, Letonia 0, y en el Turquía 0, Gibraltar 0.
Ahora mismo sería Noruega la segunda por detrás de Países Bajos. Países Bajos 19, Noruega 17, Turquía 15, si no contamos nada, ¿eh? Montenegro ya eliminada de toda posibilidad con 11 puntos, 5 Letonia, 0 en 8 partidos, lógicamente voy a decir Gibraltar. Estamos en la cuenta atrás, dentro de 26 horas y 40 minutos en La Cartuja, en Sevilla. Cerramos fase de clasificación con el España-Suecia. Nos vale el empate. Y dentro de 10 minutos tiene que comparecer Luis Enrique con Sergio Busquets en la sala de prensa, en la rueda de prensa previa al partido de mañana y previa al entrenamiento del día de hoy. Enseguida conectamos con Miguel Ángel Díaz. Y otra selección que juega hoy, que es la sub-19 en Wiesen, en Luxemburgo, pre-europeo. Acaba de comenzar el España-Azerbaiyán. Y por completar el fútbol, tenemos primera Iberdrola y primera Ref. Primera Rubiales, primera Peláez. En la primera Iberdrola, hoy ya se han jugado el Atlético 0, Real Sociedad 1, el Barça 4, Levante 0 y el Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Sporting de Huelva 1. Ha habido protesta por parte de la Real y del Levante tras la sanción económica y de puntos, les han quitado 3 puntos, por no lucir en sus camisetas el logo de la Real Federación Española de Fútbol en las últimas jornadas. Pues ha habido multa y pérdida de puntos para estos dos equipos junto con el Villarreal. La protesta del día de hoy ha sido taparse el logo antes del partido con la mano. Ha habido otras protestas por cómo se está llevando la profesionalización tan prometida del fútbol femenino. Y en la primera Ref ya ha terminado el Dux 2, Rayo Majadahonda 4. Está en juego el Real Unión Unionistas, esto es en el grupo 1. Y en el otro grupo, en el 2, ya es final el Balompédi Calinense 4, Albacete 1. Tenemos Liga Endesa de baloncesto, abrimos ya el capítulo polideportivo, estamos en la jornada número 10 y dos partidos han tenido que tener balón al aire hace casi 7 minutos. En Andorra, Andorra-Murcia, Iván Álvarez, hola Iván.
¿Qué tal, Eli? Saludos y muy buenas, efectivamente, balón al aire, de hecho quedan 6-0-9 para llegar a la primera parada, al final del primer cuarto, de momento salida fulgurante del equipo revelación de UCAM-Murcia, Moravanca Andorra 2, UCAM-Murcia 13.
Y también en el Juventud Zaragoza, en el Olympic de Badalona, Aitor Puerto, muy buenas, Aitor. A ver, Juventud Zaragoza... Pues ahora estamos allí para ver cómo ha comenzado el partido. Los otros dos encuentros son a las 9 menos cuarto, el Unicaja San Pablo Burgos y el Gran Canaria Baskonia. La pasada madrugada en la NBA, Ricky ganó, bueno, ganó su equipo, 98-78 a Pistons, con 5 puntos, 9 asistencias y 5 robos de Ricky. Y de los estrellones, Doncic 32 puntos, en la victoria de Dallas 109-122 en San Antonio. Curry 40 puntos, 9 de 17 en tiros de 3, en el Golden State 119, Bulls 93. Harden, 39 puntos, 12 asistencias, en el New Orleans 112, Nets 120. Willy Hernán Gómez ni jugó. Y los Lakers, me pone Parra, que han vuelto a perder con estrépito, la verdad es que lo ha puesto de otra manera, en casa 83-107 con Minnesota. A las 8:30 de la tarde tendremos carrera al sprint en el Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, en el Mundial de Fórmula 1. Apretadísimo, ya saben, 18 puntos separan a Verstappen de Hamilton. Es el Gran Premio de los líos. ¿Y cuál es el último? Carlos Miquel, que luego nos contará esta carrera al sprint. Y mañana, obviamente, el Gran Premio. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas, oyente de Tiempo de Juego, Eri Frade. La noticia acaba de saltar a esta hora. Descalificado Lewis Hamilton por la irregularidad en el DRS de su alerón trasero, se abría demasiado, estaba fuera de reglamento, no han podido justificar que haya sido por causas ajenas a la escudería y finalmente tendrá que salir último a la carrera al sprint. Era el más rápido, logró ayer el mejor tiempo, bueno, pues saldrá último. Y la segunda parte de la historia es que la FIA quería asegurarse de que no hubiera habido intervención directa de Max Verstappen. Verstappen tocó ayer el alerón trasero de su rival estando en parque cerrado cuando estaba celebrando ese mejor tiempo. Bueno, pues la decisión sobre Verstappen es 50.000 euros de multa por tocar un alerón. Sale donde tenía que salir, en parrilla, es decir, se saldrá primero en la parrilla de la carrera del sprint, y la gran noticia es que han descalificado a Hamilton por la irregularidad técnica de su Mercedes.
Pues a las 8:30 esa carrera al sprint con esa última hora Hamilton a fondo de parrilla. Recuperamos comunicación con Badalona, Juventud Zaragoza, tiempo de juego y marcador, Aitor Puerto. Aitor.
Hola Eri, hola oyentes de Tiempo de Juego desde el Olympic de Badalona. Restan 3:58 para acabar el primer cuarto. 1 arriba la Peña, Juventud 13, Casademont Zaragoza 12.
Es fin de semana de doble cita con el motor, también con el final del Mundial de Motociclismo en Cheste. Queda por dirimir el título de Moto2. La pole, hoy en la clasificación para Corsi, por delante de Vietti y de Augusto Fernández. Raúl Fernández, el madrileño, ha sido quinto después de caerse. ¿Tiene alguna opción de ganar el Mundial? Necesita ganar la carrera y que Remy Gardner quede decimocuarto o peor. Como consuelo es que sale Gardner octavo, o sea que ya vamos por delante. A ver si mañana puede haber milagro en la carrera a las 12:20. A las 11 será la de Moto3 con Acosta Poleman después de ser ya campeón del mundo. Y en MotoGP la pole ha sido para Jorge Martín por delante de Bañaya y de Miller, cuarto Mir. Y habrá doble ración de tenis. Ángel García estará pendiente del Sakari Badosa de la Copa de Maestras. Badosa, si gana, va a semifinales. Esto es en Guadalajara, México. Y también en Milán, de la final de la Copa de Maestros del futuro, vamos a llamarla así, la Next Generation ATP Finals. Carlos Alcaraz, Sebastián Corda. Muguruza, en la Copa de Maestras, ganó a Bárbara Krejčíková 2-6, 6-4, 6-4 y se mantiene con opciones de estar en semifinales. Si gana, lo normal es que pase, pero hay alguna combinación por ahí diabólica que luego nos cuenta Ángel García, porque son cosas de sets y de un set para ti, otro para mí, no sé qué. Y hay balonmano a Sobal, y hay Liga Nacional de Fútbol Sala, y hay boxeo. A las 8 de la tarde comienza una velada en Sheffield, en Inglaterra, que da DAZN DAZN, en la que para nosotros el combate estrella es el título mundial del peso pluma en versión de la federación entre Kit Galagat y Kiko Martínez. La sensación, 35 años, si gana es historia del boxeo nacional. ¿Por qué? Porque después de Javi Castillejo será el siguiente español en tener dos títulos mundiales en dos pesos diferentes. El combate caerá más o menos a eso de las 11 de la noche. Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11. Con parón para la información y luego hasta la 1 de la madrugada, es tiempo de juego.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90 €.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99 €.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de WhatsApp y Telegram. En Twitter somos @TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram, @tiempodejuegocope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, David,
677-580-461.
Última hora en los dos campos de segunda división, donde tiene que haber fútbol dentro de 2 minutos. Última hora del Eibar Alcorcón. El Eibar tiene que ganar para volver a la zona de ascenso directo. Bueno, en realidad le valdría con un empate frente al Alcorcón, que es muy colista, 8 de la salvación. Como siempre, Eibar, Óscar y medio, y también Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buena.
Hola, Eri. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. En este instante salen los dos equipos al rectángulo de juego, posando para los compañeros de la prensa gráfica. El saludo también entre ambos equipos. El Eibar persigue al líder Almería, viene de empatar a cero en Fuenlabrada, le acaba de igualar en puntos el Valladolid. El Alcorcón, como dices, porta el farolillo rojo con 31 goles encajados, viene de igualar a dos con el Amorebieta. Vamos a conocer los 11 iniciales, los tiene Óscar y medio. Muy buena.
Arrachaldeón, Marco, un saludo, buenas tardes a toda la familia del tiempo de juego. Comenzamos con el 11 de la Sociedad Deportiva Eibar, un solo cambio con respecto al equipo que empató en Fuenlabrada, con Joel en portería, línea de cuatro en defensa, Tejero lateral derecho, Toño lateral izquierdo, Burgos y Echeita centrales, Sergio Álvarez y Silva es el doble pivote, con Corpas por la derecha, Stoichkov por la izquierda, Expósito hace de enganche y arriba para el gol, Blanco Lechuk. Por su parte, el Alcorcón juega con Dani Jiménez en portería, línea de cuatro, en principio con Laure por la derecha, Belvis por la izquierda, Gorosito y David Fernández en el eje de la defensa, Farfino y Aguilera en el doble pivote, con Juanma por la derecha, Juan Hernández por la izquierda, Lucho Vega de enganche y arriba, cerca del gol, Margual.
Los dos equipos visten como debe. No sé, Óscar, si está viniendo gente en segunda división a ver al Eibar.
La entrada habitual es aproximadamente entre 4.000 y 4.500, lo que viene a ser algo más de media entrada.
Sorteo de campos en el bar, va a estar Hernández Maeso, el árbitro será De La Fuente Ramos y lo vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y lo va a comentar Paco Liaño, al que se le quiere todo el año. Hola Paco, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes.
Bueno, es un partido en Ipurúa, un campo muy peculiar, sí. Y el Alcorcón algún día tendrá que arrancar. Y no es mal sitio. Ya los pasó Canutas el Eibar para ganar en casa al Oviedo de aquella manera.
Sí, lo que pasa es que el Eibar ahora mismo también, en su deseo de estar arriba y de no dejar demasiada distancia, en especial al Almería y ahora al Valladolid, pues se supone que es un partido que tiene que ganar o ganar al actual colista. Eso no significa que sea fácil, pero sí que es cierto que al Eibar le costó empezar la temporada, de hecho perdió los dos primeros partidos, pero después ha cogido ya una velocidad de crucero y yo creo que últimamente ya se parece bastante al Eibar que todos esperábamos en esta segunda división, donde su obligación es al menos pelear arriba.
Antes de ir a Anduba, pasamos por Turquía con Fernando Evangelio. Fíjate qué cosas. ¡Ha habido gol!
Sí, pasamos por Turquía porque hay gol de Turquía. Arturkoglu ha marcado el primero del partido, pero bien traído. Está bien traído.
Bueno, 16 de la buena manera.
16 de la primera parte, Turquía 1, Gibraltar 0. Sigue empatando Noruega en casa con Letonia 0-0. Ahora mismo Noruega conserva la segunda plaza del grupo, pero Turquía está apretando.
Y presentamos también el Mirandés-Huesca. Dos equipos que están más cerca de lo de abajo que lo de arriba, pero una victoria te cambia la cara y te cambia el Oremus. Mirandés-Huesca en Anduba. Félix Vargas, como siempre. A ver si sale vivo en esta ocasión. Pablo Barrantes, hola Pablo, muy buena.
¿Qué tal, Eri? Oyentes del tiempo de juego, arrancó el partido, llevamos minuto y medio con empate a cero, como tú decías, un duelo de necesidad de la parte medio-baja, el Huesca más exigido como recién descendido Chisco, que quiere buscar su primera victoria a la cuarta, un Mirandés irregular con muchas bajas, principalmente los dos que se han ido con el combinado sub-21, Carreiro y Camello. Lolo Escobar, su técnico, ha tenido que completar la citación con jugadores del filial, quien juegan en ambos equipos. Hola Félix, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo, Eri, amigos de Tiempo de Juego, Eri, aquí sigo vivo y en el Huesca.
Un
bueno,
brazo.
Pues Sisco Muñoz pone a Andrés en la portería, lateral derecho para Bufarini, pareja de centrales, Pulido y Nasi Miquel, Florian, lateral zurdo, doble pivote, Salvador y Mosquera, por delante Seoane, banda derecha Ferreiro, banda izquierda Mar Mateu y en la delantera Gais, por su parte Lolo Escobar, Lizoen en la portería, Iago López, lateral derecho, pareja de centrales para Arroyo y Capellini y Manol, una de las novedades que vuelve a la alineación tras lesión, en el lateral zurdo, doble pivote, Oriol Rey y Meseguer, por delante Alex López, Riquelme, banda derecha, Brugué, banda izquierda y Alejandro Márquez en la delantera ante la baja de Camello, también otra de las novedades.
Tenemos 13 graditos en Anduba, dirige el colegiado Pulido Santana, en el bar está Ocona Raiz, hay 400 espectadores que se han desplazado desde Huesca. ¿Cuántos estaremos en total, Félix?
Pues no llegaremos a 3.000, 2.500, calculo.
Y han salido los jugadores del Mirandés con una camiseta de ánimo a Simón, grave lesión, mucho ánimo Simón ponía en esa camiseta. Estamos en el minuto 3 de esta primera parte, de momento sin ocasiones, Mirandés 0, Huesca 0.
Ahora estamos con la selección, pero antes pide paso Gemma Santos con un mensaje de Leroy Merlin.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora más que nunca son pro, con mayúsculas en Leroy Merlin. Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que te encuentres con los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
El otro día nos ganamos el derecho en Grecia de que nos valga el empate en el día de mañana, pero yo le tengo más miedo que un nublado al partido. Es que estoy viendo una contra, un balón largo ahí, un despeje chusco y susto. Pero bueno, es que yo soy un poco miedica. Es mucho menos miedica Miguel Ángel Díaz Miguelito. No sé si puedo elevar mucho el tono, no sé si ha comenzado ya la comparecencia de prensa. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, puedes elevar el tono. Vale. Vamos con un poquito de retraso. Aquí estamos en la sala de prensa de la Cartuja. Estamos esperando la rueda de prensa de Luis Enrique y del capitán, de Sergio Busquets, que van a comparecer en unos minutos. Te cuento que antes se han entrenado los suecos y que ha comparecido su entrenador Jan Andersson, que ha terminado muy enfadado por el hecho de que ahora mismo en el césped sus jugadores no hayan podido entrenarse con normalidad pisando ambas áreas. El césped parece que está bien, de hecho no se ha quejado por su estado, pero sí porque en una de las áreas ahora mismo están unas lámparas preservando ese césped y sus jugadores han tenido que estrechar el campo de entrenamiento para poder ejercitarse. Eso le ha enfadado bastante, es decisión de la UEFA. y por lo demás, pues como digo, esperando al seleccionador y al capitán. Yo creo que Gavi e Íñigo Martínez van a estar disponibles después de que acabaran con alguna molestia el partido ante Grecia, en el caso del futbolista del Barça con un golpe en el ojo, en el caso del central, que llevaba 15 días sin competir, con una leve sobrecarga, y a ver qué pasa con Mikel Merino, que fue descartado para el primer partido, pero yo creo que mañana, por lo menos para sentarse en el banquillo, le va a dar.
A un 11 no te atreves, ¿no?
Bueno,
puedes atreverte y luego sí, viene tu mensajito de 7 de 11, 8 de 11, 9 de 11.
Yo te digo que en este creo que superamos el terrible registro de 5 de 11 del pasado miércoles. Ten en cuenta que Busquets y Alba, que no jugaron el otro
terrible,
día...
Pero más terrible Luis Enrique de pillar, claro.
Sí, digo que Busquets y Alba, que el otro día estaban apercibidos, no jugaron, van a entrar en el 11. Yo creo que también va a entrar Azpilicueta por Carvajal. Y bueno, pues alguna incógnita por despejar. Algo así como Unai Simón en portería. Yo creo que los laterales van a ser Azpilicueta y Alba. Doy por hecho que Laporte juega fijo. Yo creo que va a entrar Pau Torres por Íñigo Martínez.
Yo también lo creo.
En el centro del campo Busquets, Coque y Soler. Y arriba yo creo que Morata seguro. Creo que también va a jugar Sarabia. Y ahí ya tengo más dudas, ¿no? De quién va a cerrar la alineación. Si Olmo, que como venimos contando esta semana, llegaba un poco justo a la concentración después de salir de lesión. Es un jugador importante para Luis Enrique. Si le ve bien, igual puede entrar. Y si no, pues Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, algo así.
Pues estaremos pendientes de la rueda de prensa de Luis Enrique. Cuando empiece, levantaremos regleta para ver si pillamos al seleccionador y de qué café está en el día de hoy y con qué ánimo está de cara al partido de mañana. Y en todo caso, Miguel Ángel Díaz Miguelito, cuando termine la rueda de prensa y cuando termine el entrenamiento, pues nos cuenta cualquier noticia, cualquier titular que deje el seleccionador o Sergio Busquets, que es el que le va a acompañar en la sala de prensa. ¡Hasta luego, Miguelito!
Hasta ahora, Eric.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver quién manda en los arranques de los partidos de segunda división que empezaron a las 6:15 de la tarde. ¿Quién ha salido mejor en el Eibar Alcorcón? Minuto casi 6.
Bueno, bastante equilibrado, pero a más pelota. El Eibar, que ahora está llegando por el costado derecho, ha metido un centro, araña un saque de esquina.
Quédate.
Saque de esquina para el conjunto armero en los 6 minutos primeros de este primer acto. Se va a la esquina, el 8 se va a la esquina, Silva, Óscar Silva, encargado de ejecutar desde el cuarto de circunferencia. Suben los futbolistas altos de Eibar, veo a Esteban Burgos, también está Cheita por ahí, defiende todo el Alcorcón. Recordemos, 31 goles encajados por el colista de la segunda división. Ahí va el córner, el balón al primer palo, de cabeza Margual en defensa, está jugando al borde del área el Eibar, va a sacar el centro otra vez, desde el costado diestro, tienen que iniciar jugada, contiene de momento el Alcorcón.
¿Quién ha salido mejor? Minuto 8 de juego en Anduba, Mirandés 0, Huesca 0, Pablo.
La posesión es del Huesca, que ha tenido el Mirandés, el primer disparo no entre palos de Riquelme, en una jugada individual del jugador cedido por el Atlético de Madrid. Ojo, la primera oportunidad para el Huesca, balón parado, Pulido arriba, fuera. La tuvo el capitán del Huesca, balón colgado desde la banda derecha de Ferreiro y remató en el área pequeña, completamente, claro. Solo la mandó arriba. La primera ocasión del partido, clarísima para el Huesca.
Tan clara, es que no ha hecho ni la intención de picar.
Vaya problemas que tiene el Mirandés, a balón parado. Le hacen muchísimos goles al Mirandés a balón parado.
Estaba solo, solísimo, casi para elegir dónde quería rematar, pero remató justo por encima de la portería, cuando lo que podía hacer era picar, y el momento que pique y toque césped, esa pelota seguramente saldría escupida porque tiene pinta de estar bastante rápido. ¿Ha visto una roja en el Turquía-Gibraltar, Evangelio?
Sí, se queda con 10 Gibraltar porque Olivero, un futbolista de Gibraltar, el lateral izquierdo, ha hecho una dura entrada, la han revisado en el VAR y han decidido el VAR del Turquía 1, Gibraltar 0, que Gibraltar se quede con 10. Estamos en el 24 de la primera parte. En ese mismo minuto, Noruega y Letonia están empatando a 0.
Vamos a la caza del primer gol en tiempo de juego en segunda división, que antes ya hemos cantado. 3 en el Valladolid, 3 Fuenlabrada, 0. Dale, Eibar, Marco.
Juega por la derecha, el Alcorcón lo hace por medio de Margual, que parecía que salía delantero centro y al final está jugando en el costado diestro. A la contra el Eibar, va por la banda izquierda, la tiene Toño García, se le escapa el cuero, buscaba Stoico, balón en banda para el conjunto amarillo.
Fíjate, Laure, Paco, lo que ha sido de este hombre, jugó en el Depor y era capitán del Alcorcón.
Bueno, y le ves jugar y parece que no corre el tiempo por él. La verdad es que es un jugador de estos admirables que siempre cumple. pero claro, la circunstancia del Alcorcón este año, yo creo que hombres como él en el vestuario tienen que ayudar mucho a mantener la calma. Vamos a ver si les da.
Tiene un equipo muy veterano. Laure, muy 36, veterano. Gorosito, 33, David Fernández, el otro central, 36, Belvis, 36 años también, Aguilera en el centro del campo también tiene 36 años, Dani Jiménez del portero, 31, o sea que de experiencia van sobrados. Mira, balón arriba, lo tiene Leibar, la quiere matar de cabeza Stoikov, el Cuero cae dividido, pelea por ella Sergio Álvarez, mete la pierna Laure, el balón se va a banda, Cuero para Leibar.
Y hablando de veteranos, informa Joan Bayori que la previsión es que Alves el lunes por la mañana pase la revisión médica con el Barça y por la tarde a las 6 ya participe en su primer entrenamiento. No se sabe todavía cuándo es la presentación porque, entre otras cosas, Alves no puede participar hasta el mes de enero.
Se sabe lo que opina Minguella del fichaje.
Igual le llama a Corro, ¿eh? Luego... es decir, José María Minguella, buenas noches y a ver, ¿no? Tiene mucha más historia. Bueno, yo la historia es que esto se convierta en la MLS, ¿sabes? Y que el Barça se convierta un poco en el Cosmos. Pero yo quiero verlo, ¿eh? O sea, a mí es que esto de decir, no, ¿cómo fichan a un tipo? Yo quiero verlo, el rendimiento de Alves, porque en los juegos no estuvo mal y le puede aportar cosas al equipo. No creo que vaya a estropear la banda derecha, ni mucho menos.
En la construcción del Barça del futuro.
Bueno, el futuro no.
Reconstrucción, ha dicho él, reconstrucción, sí, ¿eh? Sí. Asumiendo que ha habido una destrucción.
Pero, escucha, antes del futuro hay un presente, ¿eh? Y el presidente del Barça está por clasificarse para la Liga de Campeones. O sea, un Barça sin Champions y en el presente hay que pensar también. A mí también me gustaría saber el tema de los emolumentos. Porque el Barça no va muy sobrado.
Sí, sí.
Si casi se le pedía a Messi que jugara gratis, pues no sé qué habrá sido del caso de Dani Alves.
En todo caso, si anda medio fino, bandas afiladas va a tener el Barça. Con Jordi Alba y Dani Alves otra vez, desde luego le va a dar, ¿eh? Y por juego por dentro, como ya lo tiene de serie. Ojo a la falta, mira, es buena para Leibar. En el costado izquierdo, zona de extremo zurdo. Levanta el brazo izquierdo para señalar jugada de estrategia. Silva, allá va Silva. Cuelga la pelota, la quiere peinar Esteban Burgo. Queda muerta, segundo palo. Viene Tejero, chuta. Le pega en el trasero a un fútbol lista del Alcorcón, sale repelida a la esquina del área, Edu Espósito, hace el amago de central, deja que llegue Tejera de nuevo, saca el centro, le dejan pasar, chuta, gol, 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 gol de Stoikov, gol de Leibar, marca Stoikov, qué bonita la maniobra del compañero que abre las piernas y se la deja. La pega rasa abajo Stoikov. Balón cruzado que no ve Dani Jiménez. 11:30. Primera parte en Ipurúa. Marca Eibar. Marca Stoikov. Eibar 1. Alcorcón 0.
Los goles con el Santander. Porque tú, porque tú eres incansable, porque te pones retos por ti. Los primeros, Santander.
Todo muy de lejos en la defensa del Alcorcón.
Muy posicionados, muy, claro, muy parados.
Está todo muy parado. Ha estado muy bien ahí dejando pasar Corpas ese balón para el remate del Pichichi, que pichichea en esta tarde en Ipurúa. Banquillos, Óscar.
Sí, Eri, porque es el octavo gol de Stoikov en lo que va de temporada. Al comienzo del encuentro ha recibido además el trofeo al mejor jugador de la Liga Smartback en el mes de octubre. La jugada, esto es lo que tiene Leibar, ¿eh? Muchísimo caudal, sobre todo ofensivo. La jugada muy buena de Tejero, la dejó pasar Corpas, definió perfectamente Stoikov. Una vez más se adelanta Leibar. Minuto 12:30.
Acaba de salir de año el Alcorcón de esa fase en la que estás Murphy perdido, ¿eh? Que todo te sale mal, ¿no?
Es lo que comentábamos, fíjate que era ya la segunda o tercera oleada, por así decirlo, de una falta, y la defensa del Alcorcón no se había movido del posicionamiento inicial que tenía para la falta, con lo cual los jugadores del Eibar han podido circular con mucha facilidad. Bueno, a ver, un equipo que lleva 31 goles encajados, evidentemente tiene un problema en esa fase defensiva que ahora mismo se ha evidenciado. Bueno, fíjate que encima les marca Stoikov, el jugador que cedido por el Mallorca, yo creo que era en Alcorcón, hizo la mejor temporada probablemente que se le recuerde a este jugador.
Y hoy cambian la estructura defensiva porque suelen actuar siempre con tres centrales, hoy salen con línea de cuatro, bien dibujada, y tampoco les da el resultado.
Vas tocando teclas, a ver, ya han pasado, bueno, por el entrenador, bueno, vas tocando teclas nuevo, y, sí, y sí. En Ipurúa a lo mejor pues dices tú, oye, no voy a... no voy a sacrificar un hombre por delante para intentar defender con cuatro, pero mira, no, cuando no te sale nada, no te sale nada. Primeras palabras, primeras respuestas de Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional de fútbol, en el Estadio de la Cartuja, en la
rueda de prensa previa
al España-Suecia definitivo de mañana.
Los dos que jugamos, el de la Eurocopa y el de la primera vuelta, por decirlo de alguna manera, evidentemente. También he visto los partidos que han jugado contra Grecia y también el de Georgia, este último. Nosotros no vamos a cambiar nada, más allá de los matices que siempre se dan en un partido, que podemos mejorar. Es un equipo que sabe defender muy bien, que no tiene problemas en defender muy cerca de su área, que justamente tiene jugadores arriba rápidos y que pueden generarte peligro al contragolpe. En esos dos partidos, en el de la Eurocopa, creo que fuimos infinitamente superiores. Tuvimos muchas ocasiones, pero no las materializamos. Con muy mala suerte podríamos haber perdido incluso aquel partido, porque recuerdo una ocasión de Isaac que pegó en el palo, pero no lo merecimos en absoluto. Y tampoco creo que merecimos la derrota en Suecia cuando jugamos allí. Perdimos 2-1, pero creo que merecimos mínimo el empate e incluso la victoria. Así es como lo vi yo el partido después de analizarlo y... Pero el fútbol no sabe de merecimientos, el fútbol sabe de balones que entran en la portería rival y el fútbol no sabe de justicia en cuanto a lo que significa dominar un partido o no. Por eso digo que va a haber dificultades, por eso digo que necesitamos al público, porque no hay ninguna duda de que con el público ellos son más débiles y nosotros más fuertes.
Lo hizo el otro día, después del partido frente a Grecia, lo vuelve a hacer Luis Enrique, vuelve a llamar al público para que dé buen aspecto a la Cartuja. A ver, está.
Javier Ray de la cadena SER, quería preguntarle... Ya nos dijo usted que de la renovación usted no quiere hablar, le preocupa solamente esta fase de clasificación, pero si España consigue ojalá mañana la clasificación, habría hecho una gran Eurocopa, habría hecho una gran Liga de las Naciones y España estaría en Qatar si lo consigue. ¿Le gustaría que ese proyecto continuara más allá de Qatar? ¿Le ilusiona seguir en la selección española más allá de Qatar?
Volvemos a lo de siempre, el futuro es incierto para todos, no hay futuro, no existe el futuro. El futuro es mañana, mejor dicho, es hoy. Y mañana, que es el futuro deportivo más cercano, es el que me apasiona y me motiva. ¿Y cuánto durará ese sentimiento, ese feeling? Eso nunca se sabe. Pero vamos, es algo que ni me preocupa ni creo que le preocupe a nadie de la federación porque la química que hay es muy buena.
Respuesta previsible, pero buen rollista, o sea, con explicación y con razones.
Seleccionador, buenas tardes. No sé si le ha dado tiempo a ver el césped. Se ha quejado antes el seleccionador sueco Andersson porque se ha estrechado un poco el campo de entrenamiento. Hay unas lámparas, es obviamente decisión de la UEFA, pero quería preguntarle si sabe cómo está el césped y si cree que tiene motivo para quejarse el seleccionador sueco.
Yo no estoy aquí para juzgar las palabras de los demás. Hay veces que cuando vas a jugar en algunos estadios y debido a que el césped no está o para preservar el césped, pues te limitan un poco el campo. Si eso sucede hoy también, pues nos adaptaremos e intentaremos entrenar. No sé cómo está. Está mejor que en el verano, es evidente, pero cuando acabemos el entreno y mañana después del partido podremos analizar realmente si el césped ha influido o no.
Ya se le dio vueltas a ese césped durante la Eurocopa, que nos sentó mal, lo dijo Luis Enrique en varias ocasiones. Pero oye, que si te acortan o te quitan un trozo de campo el día antes de un partido, no creo yo que se ponga a jugar un 11-11 el seleccionador sueco. O sea, que tiene alguna razón donde quejarse, pues seguramente
en ese partido
sí.
De la Eurocopa el césped estaba mal, ¿eh?
Sí, claro. Hay que decirlo. Está claro. Y personalmente un mal césped le viene casi peor a España para la circulación de balón que a Suecia.
No, pero el seleccionador sueco se queja de lo que puede.
Claro.
Tira de memoria, ya está.
Yo siempre me he sentido reforzado.
Venga, la última, a ver. La última.
Hola,
que escuchamos.
Mister. Muy buenas, Jerónimo Alonso de Canal Sur. Hay un debate abierto en Suecia a raíz de la derrota el otro día contra Georgia sobre el hecho de que haya vuelto Ibrahimovic al equipo. Hay mucha parte de la prensa sueca que acusa al seleccionador sueco de haber metido un poco con calzador a Ibrahimovic y que ya no está en su mejor momento y desplazar a otros jugadores. ¿Usted preferiría mañana una Suecia con Zlatan Ibrahimovic o sin él?
Da igual lo que yo prefiera. Ese es un problema o una decisión a tomar por su seleccionador. Y yo ya tengo bastante con tomar las mías. No tengo intención de opinar sobre esta pregunta.
Luego nos resume Miguelito qué más de la rueda de prensa de Luis Enrique y de Sergio Busquets. En Eibar hemos visto un tiro peligroso del Alcorcón.
Sí, de Juanma, un disparo con la izquierda. Ha habido también chequeo de VAR, ¿eh? Un posible penalti en un centro, yo creo, y medio que no tocaba en la mano de Tejero.
si lo hacía desde luego era de forma muy sutil y encima me dio la impresión de que Tejero estaba de espaldas a la jugada y que le dio incluso antes en el glúteo.
Sí, eso es, sí que toca un poquito pero está medio de espaldas y el balón viene rebotado del glúteo, o sea que yo creo que en ningún caso se puede... Bueno, hemos visto cosas más raras, ¿no? Pero lo normal es que hayan dado continuidad.
Tendamos a la normalidad. Y veo mucho juego parado en Anduba, Pablo.
Mucho juego duro, porque ya hay muchísimo en juego. Estamos al minuto 20 sin goles, Félix. Ya llevamos dos amarillas.
Y una para cada equipo. Y Manol para el Club Deportivo Mirandés y hace poquito Ferreiro para los ostenses.
El que domina es el Huesca, pero la ocasión más clara, bueno, junto con la que tuvo Riquelme para el Mirandés, fue la que narrábamos en directo de Pulido. Ese balón largo va directamente para el portero de la Sociedad Deportiva Huesca en el 20 y medio de la primera parte. Empate a cero en Anduba.
Ahí la que acaba de tener Lucho Vega en Ipurúa.
Dentro del área además se revuelve, ha habido como una especie de melee dentro del área de un montón de futbolistas. Ha conseguido conectar el futbolista argentino del Alcorcón, pero al final, ¡ojo que viene el Eibar! ¡Gol! ¡Gol de Espósito! ¡Gol! ¡Del Eibar! Justo cuando estábamos relatando la mejor ocasión del Alcorcón, otra jugada que viene por banda diestra, pegadito a la lateral del área, se la entrega Tejero, chuta cruzado el 10, chuta cruzado Edu Expósito, marca el segundo para el conjunto armero, 19, primera parte de Ipurúa, Eibar 2, Alcorcón 0.
Gol con el Santander, por ti los primeros, porque tú no te rindes, porque tú te ves capaz. Porque tú, porque te, Santander.
Un repliegue otra vez insuficiente del Alcorcón. Está un poco encima de los jugadores de Eibar y casi a placer el segundo banquillo, Óscar.
Claro. Y por eso se les esperaba en el banquillo madrileño su técnico Fran Fernández. Había podido ser el empate en esa jugada en la que erraba el delantero del Alcorcón y en la contra, en esa transición rapidísima por la banda izquierda, el lateral izquierdo, Toño ponía el balón en la banda derecha, allí llegaba el lateral derecho de Eibar que servía el gol para que prácticamente Espósito hiciera un pase a la red. Fácil gol para la Sociedad Deportiva Eibar que llegaba 2-0 en el minuto casi 21 de esta primera
parte. Casi nos hemos quedado sin partido, Liaño.
Sí, bueno, a ver, un gol del Alcorcón y ha tenido alguno, te vuelve a meter en el partido, pero lo cierto es que un equipo en esta situación, si quiere tener alguna posibilidad, evidentemente tiene que mejorar mucho. Porque yo la sensación que tengo en estos 21 minutos es de que Eibar tampoco ha hecho nada en particular para tener esta ventaja. O sea, que muy facilito todo, sin presión ninguna, pero bueno.
Es que los equipos llamados A ganan este tipo de partidos con sopapos. Que el Eibar le ganó al Oviedo 1-0 y mereció perder. Y no es que lo diga yo porque sea del Oviedo, está ahí Óscar para decirlo.
Claramente, sí, claro. Además lo hizo con uno menos, claro, en el tramo final.
En la última jugada, ¿no? Entonces, pues, un equipo llamado a pelear por todo como es el Eibar, que tiene que serlo por ser recién descendido, pues tiene estas cosas de...
Pasa que si estás ahí arriba y se te va este partido es para colgarte, ¿eh?
No, o sea, claro.
Esto lo tienes súper hiper mega controlado. Y es lo que tú dices, Eri. Imagínate ahora ser jugador del Alcorcón, estar en el campo en el minuto 20 de la primera parte e ir palmando ya fuera de casa 0-2 con el segundo clasificado de la liga, ¿eh?
No tiene buena pinta este Alcorcón. 8 puntos a 8 de la salvación, 16 Burgos, Lugo, también el Fuenlabrada que está metido en la zona de descenso. El Eibar con la victoria recuperaría la zona de ascenso directo, se colocaría de nuevo a 3 de la Unión Deportiva Almería que tiene que visitar mañana a las 4 al Ibiza. ¡Ey! Evangelio, ¿hay gol? ¿Dónde?
De Turquía. Ha marcado Dervişoğlu el segundo. Estaba apretando Turquía contra 10 porque ya hemos contado que Gibraltar se había quedado con un jugador menos hace unos minutos. Turquía buscaba el segundo, lo ha encontrado. Gol de Dervişoğlu en el 39 de la primera parte. Turquía 2, Gibraltar 0.
La selección antiguamente conocida como Holanda va a tener que sudar, ¿eh? La clasificación casi hasta el último día.
Sí, en realidad le viene muy bien que Noruega siga empatando. Noruega está empatando en casa 0-0 con Letonia. Estamos en el 38 de la primera parte y de momento Noruega, sin Haaland, que está lesionado, no puede marcar. Eso le viene bien a Países Bajos, que si... con estos resultados, gana esta noche y ya estaría en el Mundial.
Como no hemos hecho mini ronda a las 6:30, que estábamos aquí a vueltas con la selección y con Luis Enrique, vamos a preguntar qué tal van los partidos de baloncesto de la Liga Endesa, jornada número 10, que arrancaron a las 6 de la tarde en Andorra, Iván.
A 2:12 y para que se pueda llegar al intermedio en Andorra, más 11 ahora para UCAM Murcia, que ha ido por delante durante todo el partido, 31 Moraván Andorra, 42 UCAM Murcia.
Y Badalona, Aitor.
En el Olympic de Badalona resta 1 minuto 28 segundos para llegar al descanso. Máxima igualdad, empate 34 entre Juventud y Casademón Zaragoza.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
A ver si cazamos el primer gol en Anduba, Pablo.
Y está más cerquita el Huesca, está dominando más el partido, se acerca más al área del conjunto local, sube la pelota Ignasi Miquel desde la cual es objeto de falta, la señal del colegiado y los entrenadores Félix casi metidos dentro del terreno de juego.
Sobre todo Sisco Muñoz, el Huesca, que la verdad que le vemos muy activo, también Lolo Escobar, un partido importante para ambos equipos, tan solo un punto de diferencia entre los dos equipos y partido de momento, con pocas ocasiones de gol, pero sí muy competido.
Buscando el primer gol, jugando el Huesca, lo hace en la línea divisoria de ambos campos. El balón es para Mosquera. Mosquera la dejaba pasar. Mar Mateo de nuevo, no. Con Mosquera, este a la izquierda para Seoane. Lateral del área, va a buscar el centro, busca asociarse de nuevo con Marc. Marc tocando para Cristian Salvador. Ahora por la derecha bascula el Huesca, recibe el capitán Pulido, el que tuvo la ocasión más clara. Buffarini, el argentino, la pone al punto de penalti. No remata Nede, queda la pelota a la frontal. Mosquera fuera. Golpeó mal Mosquera, se fue desviado. Saque de puerta para el Mirandés. Estamos en el 26 y se desespera Lolo Escobar.
Ahora sí que se desespera porque todos los balones colgados al área del Club Deportivo Mirandés es ocasión de gol del Huesca.
El Alcorcón sigue yendo a pesar del 2-0 por el gol que le acerque a Leibar. ¡Uy, va, Marco!
Sigue yendo y Joel casi se la juega en área chica delante de Lucho Vega. Yo no sé si llega a resbalar y medio, le envían la pelota desde la izquierda. Él hace como un amago, va a chutar y por poquito no se la caza Lucho Vega. Y se va a tirar al suelo y la llega a tocar casi, ¿eh?
Se ha ido perdiendo velocidad la pelota. Joel no ha reaccionado o ha reaccionado tarde y ha estado a punto de costarle muy caro, ¿no?
Eso, a un equipo normal le entra. O sea, a un equipo que esté en una dinámica no tan negativa como la Corcón le entra. O sea, lo difícil es que se haya ido fuera.
Sí.
Porque le tapa bien el despeje a Joel.
Hasta al final, bueno, eso es...
Y la suerte que ha tenido, claro, Joel, porque se le va un poquito el control que hace con su pierna buena, con la izquierda, y al intentar despejar con la derecha, la presión del delantero del Alcorcón pues le permite llegar. Pero es que, ¿cómo se puede controlar un balón hacia el interior de la portería? Claro. Algo que nos enseñaban hace unos años, que eso era... O sea, que eso era un pecado mortal, vamos, que eso era...
Yo creo, Piaño, que son los vicios de tanto jugar con los pies, que está bien que en el fútbol moderno jueguen con los pies y tal, pero es que se envician ya, o sea...
Me lo cuentas tú que sufres a Remiro, ¿no?
En la Real Sociedad. Pues,
¡al palo en Miranda!
La ha tenido el Huesca, la tuvo Seoane después de un barullo dentro del área tras un córner, golpeó en el poste, el lanzamiento a la media vuelta de Seoane anteriormente, otra clarísima para el Huesca... El disparo del argentino, el trayazo de Adolfo Gaitz, despejó Lizoain como pudo, dos seguidas para el Huesca.
Y otro en Turquía.
Otro de Dervişoğlu, que remató bien de primeras con el interior de la pierna izquierda. Es un buen pase el que le mete Burak Yılmaz, el delantero del Lille, que está jugando bien. En el 43 de la primera parte estamos Turquía 3, Gibraltar 0.
Eibar, Marco.
Ahí está jugando el Eibar ahora, intentando contener los ataques constantes del Alcorcón, porque sabe que tiene que irse arriba, defendiendo casi a la altura del centro del campo. Su eje defensivo la mueve de Expósito, maneja el conjunto armero, entrega atrás para Esteban Burgos, que pisa la pelota en plan fútbol sala, entrega hacia la izquierda para Sergio Álvarez, mete un balón a la defensa, a la espalda de la defensa del conjunto amarillo, se pierde por línea de fondo, sacará de puerta el Alcorcón. Cuidado, Liaño, que tenemos en Miranda a un tío que se llama Riquelme y aquí un tío que se llama Stoikov, ¿eh? O sea, que el partido promete con grandes nombres de tus tiempos casi.
Bueno, si
coincidiste Riquelme... con Stoikov, ¿no? En la etapa también.
Sí,
¿no?
sí.
Con Riquelme ya no.
Con Riquelme no. Pero Riquelme, si llega a vestir de amarillo como el Alcorcón, pues ya se daba más casualidad. Exacto, todavía. Exacto.
Mira cómo juega Leibar ahora por la banda izquierda. Ahora están yendo arriba, ¿eh? No le queda otra, Liaño. O sea, el Alcorcón ahora está apretando, enseñando el colmillo y arriesgando. Es lo que tiene.
Sí, lo que pasa es que te has dado cuenta que es un equipo que tiene muy poca capacidad de combinación. Al final, la forma que tienen de ir arriba pues se limita a pases frontales desde los centrales o desde el portero a la primera, a la segunda línea, digamos, del Alcorcón, y a partir de ahí se genera una segunda jugada e intentan apretar a Leibar. Lo que pasa es que yo creo que Leibar es un equipo que este tipo de fútbol pues lo ha de manejar bien, porque ellos también lo ejercen muchas veces en ese sentido.
El Eibar, si acierta en el segundo pase de la contra, en cuanto roba en campo espacios, propio, sí, le puede hacer un destrozo al Alcorcón muy serio.
Pero no le queda otra ya, ¿eh? Al equipo madrileño tiene que arriesgar e irse arriba. Están manejando en zona defensiva el Eibar, jugando Joel de pies a la esquina del área para su compañero Echeita. Echeita tiene abierto, si quiere, en el costado izquierdo el apoyo de Toño, pero decide jugar hacia adentro para Sergio Álvarez. Desplazamiento hacia la derecha. Está combinando por ahí el equipo armero. Viene Tejero, mete el centro. Llega a conectar al shot. El balón se va fuera. Puerta para el Alcorcón. ¿Qué hacen abajo los entrenadores? ¿Y medio nerviosismo o qué?
Sí, sobre todo en Fran Fernández, que intenta sacar a su equipo de atrás, intenta que su equipo presione. Ha hecho además una variación táctica porque han empezado jugando Juanma como referencia en punta. Y ahora mismo está tirado a banda derecha y es Mark Wall, ¿no?, el que está jugando por dentro junto a Lucho Vega. Es el cambio táctico que ha intentado modificar. Hay que hacer algo para por lo menos no salir del partido completamente.
Mueven las piezas, se va arriba el Alcorcón, pero vuelve a cazar pelote de Expósito. Entrega en corto para Sielva. Sielva a la izquierda para que la toque de tacón Toño García. Frivolités incluidas. Sielva maneja al centro del campo. Caldera, ahí está, iluminando el juego. Sergio Álvarez hacia adelante raseando cuero. Le pide calma a Corpas, al equipo armero, porque no tienen motivos para estar nerviosos, Liaño. Que ahora... No. Amasar y amasar, ¿no?
Sí, porque además, a ver, el Alcorcón sí que es cierto que ahora mismo, fíjate, se posiciona en su campo y va de un sitio a otro, pero tampoco da la sensación de que te vaya a robar la pelota con mucha facilidad. O sea, que si el Eibar se empeña en tener la pelota y hacer un rondo, pues al final va a encontrar espacios, ya digo, porque no da la sensación de que el Alcorcón se la vaya a quitar.
Estamos casi en la media hora de juego en Ipurúa. Eibar 2, Alcorcón 0. Situación más que controlada para el equipo armero, que volvería a la zona de ascenso directo. Ahora hay jugada de peligro, balón parado para el Mirandés.
Hay córner para el Mirandés. Está Riquelme, está Oriol Rey para ejecutar ese saque de esquina. Todo el Huesca defendiendo en el interior del área y saca Oriol. Vaya remate, qué desastre. Saque de puerta para el Huesca. Remató muy mal el jugador Brugué, cuando tenía toda posición para girar mejor el cuello, Félix.
Sí, la verdad que falta gol también en la delantera del Mirandés, porque bueno, Íñigo Vicente en el banquillo, 5 tantos, falta Camello con la selección sub-21, y que también con 5 tantos y 4 marcados, Simón Moreno, que bueno, pues tiene que ser operado de rotura del ligamento cruzado de la rodilla y se va a perder ya lo que resta de temporada. 14 goles que faltan, que no están en el campo ahora mismo.
Sala de prensa de la Cartuja ya para Sergio Busquets, el capitán de la selección. Mañana a las 9:45, España-Suecia, nos vale empatar para estar en el Mundial.
Que lo recupere lo antes posible y ser un equipo fuerte y competitivo. Y bueno, pues luego está claro que, como tú dices, el escenario ha cambiado de cómo se empezó en la concentración en este aspecto, pero no hay que cambiar de idea ni nada por el estilo, sino que ir a ganar el partido.
La Vanguardia.
Sí, hola, buenas tardes. Luis Luches de La Vanguardia.
Hola, buenas tardes.
Sé que mañana tenéis un partido muy importante y estáis muy concentrados, pero te quería pedir si puedes valorar brevemente el fichaje de Dani Alves y volver a tenerlo como compañero. Gracias.
Bueno, una alegría. Ya sabemos el jugador que es Dani, la época que marcó, aunque está claro que viene en otra edad, pero sabiendo lo profesional que él y que es y lo que ha rendido en sus clubes o en la selección, incluso en la Olímpica, pues nos aportará muchísimo también dentro del vestuario, con su carácter, su gen ganador, su liderazgo. Y bueno, pues ojalá nos vaya todo muy bien y con muchas ganas de reencontrarme otra vez con él en el vestuario. Ya lo hacía como es compañero, que alguna vez lo vi, y nada, poco más.
Sí, poco más puedo hacer hasta enero, que es cuando puede jugar Dani Alves con el FC Barcelona, que aportar fuera del terreno de juego. ¿Alguien iba a decir algo?
Sergio, Enrique Yunta, el diario ABC.
La Cartuja.
Los jugadores siempre ponéis en valor la dificultad que entraña clasificarse para un Mundial. ¿Qué te dice que España lleve 11 fases finales seguidas de manera sin fallo, vaya, llegando a un Mundial?
No hemos perdido ni un Mundial, tú y Evangelio.
Bueno, que se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Que no es nada fácil, y mucho menos yo creo que en estos últimos años, que el fútbol ha evolucionado y creo que hay más dificultad, los equipos han mejorado, los jugadores también. Y siempre hay selecciones que le cuesta, independientemente de los jugadores que tengas, del rango que tengas como selección o de lo que hayas ganado. y eso dice mucho de la selección española. Esperemos que mañana pues podamos celebrar otra clasificación.
Las palabras de Sergio Busquets, que luego nos va a resumir Miguel Ángel Díaz. Miguelito, con toda la actualidad de la selección española, que en 10 minutos tiene turno para entrenar en el césped, que siempre da que hablar, de la Cartuja. Hay descansos en el grupo G.
Sí, que es el grupo de Países Bajos. Turquía 3, Gibraltar 0, con los últimos dos goles de Turquía en la recta final de la primera parte, los dos de Dervişoğlu. Gibraltar está con 10. Y al descanso en Oslo, Noruega 0, Letonia 0. Con estos marcadores, si Países Bajos gana en Montenegro, en el partido que tiene las 9 menos cuarto, Holanda, o Países Bajos, estará clasificada de forma directa para el Mundial.
El día que metió Pedro Martínez ese matiz, vaya jardín, ¿eh? Con sí, lo bien que estamos.
Cada vez que digo Holanda, o sea, es como si yo qué sé, me doliera un órgano principal.
Como si se muriese un gato en Ámsterdam.
Sí, si me doliera un órgano principal y tuviera que corregir, porque sí, porque si no, Pedro se enfada.
Bueno,
cosas.
Se enfada o no, o sigue igual que estaba. Pero, en fin. 34 ya de la primera en Ipurúa. Eibar 2, Alcorcón 0. Alcorcón sigue intentándolo, pero sin suerte.
No puede. En bloque medio, cada vez que puede, adelanta la defensa de altura del centro del campo, pero no encuentra las llaves del partido. Lola está por banda diestra, intentando llamar ahí esa pelota a Zarfino. Zarfino toca el cuero en un futbolista del Eibar. Balón a banda. Lo propulsará con el 2, Laure. Ahí va la pelota de nuevo para Zarfino. Zarfino quiere servir hacia la banda derecha. No lo consigue porque rápidamente recupera la pelota Leibar. Es muy rápido Leibar, recuperando balón. Tanto en campo contrario como en cancha propia y medio, buena pinta.
Sí, hoy está, bueno, me da la sensación de que está defendiendo un poquito más atrás que otras veces. Pero es un equipo que intenta recuperar lo antes posible, es verdad, sí.
Yo creo que la defensa, Paco, es porque va ganando 2-0 y por eso está defendiendo en cancha propia. Pero se le ve clara intención de atacar siempre al Eibar, cuando tiene la pelota mira hacia la portería contraria.
Hombre, el hecho además de haberse puesto tan pronto por delante y teniendo un poco en cuenta las características del rival, pues no es tampoco una mala manera luego de encontrar espacios a la espalda y correr. Es un poco lo que apuntaba antes Eric, que tal y como pinta el partido, pues a poco fino que ande el Eibar en último pase va a encontrar muchos espacios. Pero bueno, que no es el Eibar de Mendilibar, no, que era un equipo mucho más presionante en campo contrario, que arriesgaba al máximo. Sí. Yo creo que este es un Eibar más precavido, más de la categoría, que valora mucho el cero en la portería.
Ya que estáis aquí, hay una nota informativa del Real Club Deportivo de La Coruña con respecto al partido que mañana al mediodía debería enfrentar al Deportivo de La Coruña con el Extremadura, que está en huelga. Y ha habido un comunicado del sindicato de futbolistas AFE afirmando que no se iba a presentar el Extremadura como medida de presión después de llevar más de 6 meses sin cobrar tanto el staff técnico como los futbolistas. Y el comunicado del Deportivo dice una cosa de perogrullo, pero que leyendo el comunicado tiene sentido, que es que mañana no se va a abrir el estadio de Riazor. ¿Y por qué? Porque no parece que haya una comunicación oficial federativa de que el Extremadura no se vaya a presentar al partido y, por tanto, el Deport tiene que tener habilitados los mecanismos habituales antes de un encuentro de la primera Real Federación Española de Fútbol. Pero que, por respeto a la situación de Extremadura, no se va a abrir el campo, por mucho que el Deport se presente, igual hasta presente las fichas, igual hasta se pongan a calentar, claro,
etcétera.
Claro, pero que bueno, que no van a abrir el campo porque no cuentan con que vaya el Extremadura y, bueno, pues por preservar la imagen de la competición y solidarizarse de alguna manera con el Extremadura, el Deportivo no va a abrir la banca Riazor a pesar de que el protocolo de partido sigue en marcha.
De porque está conectado con el Extremadura por medio de su entrenador, Liaño. Manuel Mosquera fue jugador del Depor y hasta hace poco estaba en las categorías inferiores.
Sí, luego también estuvo en la dirección deportiva, bien, por menos de base. A ver, yo creo que desde luego lo más triste de este caso es la situación de jugadores, de afición del Extremadura. Yo creo que eso es lo más, porque ahora mismo tiene muy mala pinta y yo creo que lo de mañana va a ser el preámbulo de todo lo que viene después, que probablemente...
¡Oh, perdona, Paco! ¡Viene Zarfino! ¡Chuta Juan Hernández! ¿Para dónde, Joel? La mejor ocasión del Alcorcón dentro del área de zurda. Chuta Juan Hernández. Detiene Joel, balón a banda.
Qué buena parada. Perdió el Eibar el balón en zona defensiva y a partir de ahí el Alcorcón ha elaborado una buena jugada.
Uy, perdona, qué ocasión del Mirandés.
Doble ocasión. Vaya para donde Andrés. Ha disparado de Oriol desde la frontal y en el rechace a punto ha estado Marqués de hacer el primero para el conjunto local. Aplauda el público.
Sí, la verdad que anduvo bueno, pues ha empezado flojito, pero más o menos va cogiendo ya color, y es que también el Mirandés, bueno, pues ya se está acercando más a la portería de Andrés.
¡Qué bueno,
Eibar! ¡Otra vez! ¡Echó fuera! Mano a mano con con el portero, se la ha querido pinzar, balón fuera. Cada vez que da el Alcorcón media bofetada, le cae el sopapo entero de Leibar. Esa es la respuesta de Leibar.
Está esperándole, vaya pase de Espósito, ¿eh?
Bueno, pues el partido de Miranda ya está empatado a todo. En ocasiones claras también, Pablo.
En ocasiones claras, y ojo, porque hay un jugador ahora del Huesca en el suelo, Ignasi Miquel, decíamos que ha tenido alguna que otra entrada dura, y ahora el central de la Sociedad Deportiva Huesca está siendo, bueno, ahora a ver si saldrán las asistencias médicas. Anduba presiona, ¿eh?
Sí, y además hablábamos, Riquelme, Rodrigo Riquelme, cedido por el Atlético Madrid.
Muy bueno este tío.
Sí, está encabezando el ataque del Club Deportivo Mirandés, y la pena que falta Camello, que también cedido del Atlético de Madrid, que se entiende muy bien.
Ahí estaba discutiendo Ignasi con el colegiado de que habían sacado el codo en la acción anterior. Se va a reanudar el partido, va a devolver deportivamente la pelota el conjunto de Anduba. Estamos en el minuto 40 de la primera parte, recta final, empatado a ocasiones, empatado a emoción, sin goles, empate a cero.
Hay dos finales en la primera red, partidos de las 5 de la tarde en el grupo 1, Real Unión de Irún 1, Unionistas de Salamanca 1, el Unionistas que perdió su primer partido esta semana en los despachos, les dieron por perdido ese encuentro por alineación indebida al estar jugando 45 segundos con 12 futbolistas, a pesar de que todo el mundo se echó la culpa, que hay... ¡Gol en Ipurúa, Marco!
¡Gol! Del Alcorcón, que está siendo revisado y chequeado. Párate, sí, párate. Que
el línea levanta el banderín, ¿eh?
En estos mundos del VAR, detiene rápidamente el colegiado, también el asistente levanta banderín. Hay un remate dentro de área chica de Margual, que se introduce, ahora revienta la pelota y bate a Joel, pero... paran, detienen la jugada, Eri, porque yo creo que interpretan que hay fuera de juego.
Bueno, fuera de juego no hay.
Yo
creo que es falta, pita falta sobre Cheita.
Fuera de juego no hay, desde luego.
Y la falta en el cabeceo, no lo sé, ¿eh?
Falta no veo, vamos, en esta toma que nos están ofreciendo el lateral, no veo falta de ningún tipo, salvo que le haya colocado el codo cerca de la cara. A ver, en esta imagen...
No hay nada.
Para mí no hay nada.
En eso no hay nada.
En algún sitio tiene que poner el brazo.
Anulan, chicos. Lo anulan, ¿eh? Tiene el brazo levantado y le dice que saque de... Yo, para mí no hay nada.
Yo creo que lo que pita es que Lucho toca la cara de Cheita con la mano, con el brazo, con el codo.
Nada. Escúchame una cosa. Nada. Nada, 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 nada. Cheita hace lo que puede después de que le hayan comido la tostada, pero bien.
Gana absolutamente el salto en el timing, vuelve un balón perfecto para que luego rematen. Vamos, se puede sentir plenamente enfadado el Alcor.
Se apoya Marco, después de saltar 25 centímetros más que Cheita y ganarle el duelo.
No lo pitaría en directo, a mí no me ha parecido penalti.
Y visto por la tele tampoco.
No se puede pitar nunca, hombre.
Hay falta peligrosísima en Miranda.
Muy peligrosa, y reclamaban todos los jugadores del Huesca roja en esa acción. Se marchaba Gaich, se quebró, y la falta de el central italiano Capellini, vio amarilla Félix, pero pedían roja en el banquillo del Huesca.
Sí, la verdad que sí. Sisco Muñoz muy activo, el entrenador del Huesca. La verdad que también hablando con el cuarto árbitro. Y bueno, pues peligrosísima, y quedan 3 minutos para el final de la primera mitad.
Menos, casi 2. Y ojo, porque la falta, como dice Félix, es peligrosísima, perpendicular al poste derecho de la portería del Mirandés. Sigue protestando el técnico del Huesca, Chisco, por esa posible roja. ¿Qué os ha parecido?
Pues yo todavía no he visto la repetición. Estaba mirando que acaba de tener otra ocasión el Alcorcón. Rápidamente, Marco.
Otra, Lucho Vega le pega un zambombazo dentro de la chica. ¡Ojo! ¡Al palo! ¡Gol! Bueno. ¡Gol del Alcorcón! ¡Gol! ¡Del conjunto amarillo! Marca uno de los centrales, sí señor.
Zarfino.
Marca Zarfino. Marca el 12. Marca el futbolista uruguayo. 42 de la primera parte. Se mete en el partido el Alcorcón. Eibar 2, Alcorcón 1.
¿Y qué pasó con la falta de Miranda?
Contra la barrera, Mar Mateu, sin consecuencias. Saque de puerta para el Mirandés, a 1 para el descanso.
Celebramos el gol del 2-1 para el Alcorcón.
Gol en tiempo de juego con el Santander. Porque tú vas a por todas, porque te importa mejorar, porque tú lo tienes claro, porque te gusta disfrutar, porque tú, porque te, Santander, porque tú, porque te, Santander.
Tanto lo buscó que lo encontró merecidamente el Alcorcón, Liaño.
Pues sí, tú fíjate que estábamos hablando de que era un partido que se le había puesto a Leibar muy a favor, y sin embargo, para ser justos, ahora mismo dos buenísimas paradas de Joel,
un gol mal anulado y este gol, es decir, la producción ofensiva del Alcorcón ha sido prácticamente superior a la de Eibar. Y hay partido, vamos a ver cómo...
La verdad que el Alcorcón, mandíbula para recibir golpes, tiene, ¿eh? Y para defenderse. Banquillos, Oscar.
Pues celebró Fran Fernández el gol muy rápidamente. Ahora hay tarjeta amarilla, creo que es a Lucho Vega, por un golpe sobre Cheita. Falta a favor de la Sociedad Deportiva Eibar. Y decía que Fran Fernández, además de celebrarlo muy rápidamente, enseguida miró al banquillo, ha puesto a calentar a dos de sus jugadores e inmediatamente Gaizka Garitano mueve pieza también y pone a calentar a un jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, que no alcanzo a ver quién es.
Ahora lo comentamos. Entramos enseguida en los tiempos de prolongación, que enseguida conoceremos en Anduba. Mirandés 0, Huesca 0, y en Ipurúa, Eibar 2, Alcorcón 1. Los marcadores que teníamos pendientes de la primera ref son en el grupo 1, Real Unión 1, Unionistas de Salamanca 1, y en el grupo 2, Linares Deportivo 2, Villarreal B 1. Retrasamos la ronda informativa hasta los descansos. ¿Cuántos añade Miranda?
¡Ojo! Primero la ocasión chilena, ¡fuera! La ha tenido Meseguera, la media vuelta dentro del área. ¿Cuántos añade Félix?
Un minuto.
La anulación del gol en Ipurúa, nos acaban de poner la imagen, es por fuera de juego.
Por fuera de juego.
Por fuera de juego en el segundo remate, no por faltas en la porfía con Echeita. Que es clarísimo, por cierto, que se nos había escapado. ¿Todavía no se sabe el tiempo de prolongación en Ipurúa?
No, de momento no, ¿no?
No, estamos en el 44 y medio todavía.
Igual no descuenta nada. Ha habido goles, entiendo que sí, ¿no?
No, ha habido VAR también, el penalti ese que...
Y está con el cartelón ya preparándolo. Sí.
Lo que pasa es que yo tengo la duda, Eric...
Descanso, Miranda.
Si en la jugada esta de una vez que le gana la pugna arriba, yo creo que el balón sale rebotado del propio Cheita.
Es que yo creo que además ataca el Alcorcón.
Ojo, se viene el Alcorcón, se viene Mark Wall, ingresa en área desde la derecha, se mete para adentro, chuta de zurda, ¡qué golazo! ¡Gol!
Empezó a tener poderes, ¿eh?
¡De Mark Wall! ¡Gol del 9 del Alcorcón!
Para mí es fuera juego.
Desde la derecha,
para mí es fuera juego.
Dentro, chuta de zurda, fusila con la izquierda, bate a Joel, 45 minutos, primera parte en Ipurúa. Eibar 2, Alcorcón 2.
Goles y goles con el Santander, porque tú lo celebras, porque te hace disfrutar, porque tú mejoras, porque te ves capaz, porque tú, porque te, por ti, los primeros Santander.
El empate le serviría a Eibar para meterse en la zona de ascenso otra vez, y el Alcorcón con el empate se mete en el partido, conseguiría estar en los 9 puntos, seguiría a 7 de la salvación. ¿Para ti era fuera de juego, decías, Liaño?
Sí.
Ah, porque
sí.
Hay un jugador que se cruza
está en la trayectoria del balón, que no le deja ver
Lucho
al portero.
Vega. Ibar. Van al VAR, ¿eh?
Va a verlo,
van a mirar.
Ahí sí. Se va de la Fuente Ramos
y no sé incluso
al VAR,
si
a la pantalla del
no
VAR.
Sé incluso si le llega a tocar, fíjate lo que te digo.
Que le raza la camiseta.
Amarilla para el capitán, no lo entiendo. Para Laure, no entiendo esa amarilla. Es verdad que no tiene que acercarse al árbitro, pero todavía no había llegado a la pantalla del VAR. Laure se acerca antes de que llegue y le muestra la amarilla al capitán, insisto, del Alcorcón, ¿eh?
En preventiva.
Depende de lo que le haya dicho.
El
tema es que el recorte de Mark Wall deja en fuera de juego posicional a tres de sus compañeros. Uno de ellos parece que pueda estorbar a Joel.
Estamos viendo la jugada ampliada.
Anula el gol.
Sí. Es que...
Anula el gol del Alcorcón.
Es que está en la zona de visión del portero. Es que independientemente de que le toque en la posición en la que está, es que estorba la visión del portero.
Para mí, ya te digo que en directo, a ver, y estaba pensando Eric como portero, ¿vale? O sea, un jugador que tienes delante la trayectoria del balón. Para, por mucho que el árbitro tenga que pitarlo de la o Pedro lo explicaría mejor, la influencia directa, pero para mí es una influencia directísima.
Sí, ¿no?
Digo, no sé si le roza, no sé si le llega a rozar o no, pero en cualquier caso está en la pura trayectoria del balón, entonces es posicional y con influencia.
Totalmente, o sea, aquí es clarísima.
Sí, decía Eric que habían añadido 2 minutos, pero ha sido justo antes de este gol anulado. Vamos a ver.
Descanso ya tenemos en Miranda.
Descanso con el reparto de puntos momentáneos. Empate a 0. Partido entretenido. Muchas ocasiones en las dos porterías. De momento, Huesca 0, Mirandés 0.
¿Algo en la retirada de los protagonistas, Félix?
No, nada. La verdad que normalidad. Mucha intensidad en los banquillos, pero de momento normalidad. Eso sí, 3 cartulinas amarillas. 2 para el Mirandés y Manoli Capellini y 1 para el Huesca, para Ferreiro.
19 puntitos tendría con el empate el Mirandés. Con 19 estás 3 por encima del descenso y a 7 de la zona de playoff. Toda esta cuenta vale con un punto de menos que tiene el Huesca. El Huesca sumaría 18 puntos. Tener 18 es estar 2 por encima del descenso. 2 por encima del descenso y tener 18 es estar a 8 de la zona de playoff. Buscamos el descanso que nos falta, que es el de Ipurúa.
Hay una falta lateral buena, para el Eibar, justo cuando está muriendo ya la primera parte, y además una cartulina amarilla y medio.
Sí, para Belvis, por sacar el brazo en el salto con Corpas, la falta además es muy peligrosa.
Nos está quedando una tarde maravillosa, bueno, tarde, noche, porque está aquí todo cerrado ya, pero maravillosa, que estaba ganando el Eibar 2-0. Parecía que se ponía 2-2 casi el Alcorcón y ahora mismo estamos 2-1. Tiempo de juego, cadena COPE, tarde de fútbol de segunda división. El Eibar quiere ascender a primera, persigue al Almería, que va líder de la Liga de Plata, defiende todo el Alcorcón, colista de la segunda. Allá va el centro, el balón de cabeza lo resta Lucho Vega, lo envía directamente a banda, Cuero en el costado para el Eibar. Se va el 15, se va Tejero. Tejero no tiene prisa porque va ganando su equipo 2-1. Está el muchacho esperando a que el árbitro pite. Y Gaizka Garitano seguramente les eche la bronca. Balón a Expósito. Al área le cierra Zarfino. El balón atrás. Tijereta dentro del área, rodeado de futbolistas. De blanco Lecho. Al final el Cuero lo detiene Dani Jiménez. Lo tendrá que echar a rodar el Alcorcón.
Sí, porque ha sido falta de Lecho por juego peligroso.
Quería hacer un Rivaldo ahí,
Se acabó la primera parte. Finaliza el primer acto. Protestas y medio de los futbolistas del Alcorcón, que ya van directamente a por el árbitro.
Bueno, ya van dos. Se has hecho de los dos primeros, pero ahora va Laure.
Laure, que ande con cuidado, ¿eh?
Sí, que tiene tarjeta amarilla.
Perdón, le está diciendo, ¿me dejas un momento? ¿Me dejas un momento? Y le ha dicho, no, fuera.
No te dejo. Pero bueno, es igual. Va también el guardameta Jiménez, Dani Jiménez. Y poco a poco los jugadores, bueno, van dejando al árbitro más tranquilo, van ganando túnel de vestuario. Polémica en este final de la primera parte en Ipurúa.
Es normal que achuchen por la situación, pero visto lo visto en el Barley año, estaban bien arbitradas las dos jugadas.
Sí, sí, sí. Teníamos sobre todo, yo al menos tenía muchas dudas en el primer gol, pero bueno, la imagen desde luego que nos ha puesto al final el VAR es de que el remate de Zarfino estaba en posición de fuera de juego. La duda que yo tengo es si el balón en la disputa arriba toca en Echeita, ¿no? Que podía habilitarle. Pero en cuanto al segundo, ya te he dicho que en directo para mí no había duda de que era fuera de juego. Y eso, bueno, pero yo entiendo que la situación del Alcorcón y esas dos jugadas y tal y como se ha puesto el partido, pues se pueden sentir molestos. Pero lo único que les queda es seguir. Y el Eibar revisárselo, porque no se le puede ir un partido que se le había puesto tan a favor.
Enseguida hacemos resumen. Al descanso, los partidos de las 6:15 en segunda división. Eibar 2, Alcorcón 1. El Eibar a la zona de ascenso directo otra vez después de la victoria del Valladolid. El Alcorcón sigue a 8 puntos de la zona de la permanencia, aunque está más que vivo en el partido después de ir 2-0. Ahora 2-1 al descanso. Y en el otro encuentro, máxima igualdad también en ocasiones, en el Mirandés 0. ¿Contra quién juega el Mirandés? Huesca 0. Se me había hecho aquí un blanco. Esto me pasa a mí por tirar de memoria. Son las 7:07. Enseguida también conexión con la selección cuando acabe el ratito abierto que pueden ver los periodistas, a ver si enseña, que no creo nada, a Luis Enrique. Hora menos en Canarias.